La W habla el Contralor.
Despedir al señor Contralor General de los Colombianos, doctor Edgardo Maya Villazón, Contralor saliente, gracias por estar con nosotros, bienvenido a la W.
Muy buenos días, Julio, muchas gracias para usted, para Alberto, para Juan Pablo y Lucas y María Camila, que es nuestro enlace en la Contraloría.
Sí, un enlace, yo me imagino que lo desespera un poquito, Contralor, así es de que gracias por...
Intenso.
Intensidad, esa es la palabra de María Camila, intensidad. Señor Contralor, pues yo voy a sonar muy lambón, pero yo le quiero dar las gracias a usted por estos 4 años, en donde no pasó un día sin que recibiéramos una noticia de la Contraloría en el compromiso de luchar contra la corrupción, la mayor enfermedad de nuestro país. A pesar de que pues la Contraloría tiene unos vasos comunicantes con el poder, con el Ejecutivo, con el Congreso, con las Cortes, usted no bajó la guardia un segundo y no le tuvo miedo a marcas asociadas con la corrupción que históricamente pues pasaban de agache. Que los dientes que tenga, los dientes que no tenga la Contraloría, eso a usted no le importó. Hizo todo lo que pudo, al menos para dejar un informe, yo no sé de cuántas páginas, de acciones sin precedentes en la historia de la Contraloría. Así es de que, Contralor, muchísimas gracias por su trabajo. Lo vamos a valorar y ojalá que continúe con el nuevo Contralor.
Muchas gracias, Julio, a usted por esas palabras pues que me reconfortan. Y como usted lo ha dicho, hice lo que pude, porque aquí pues los obstáculos en el ejercicio del control fiscal son grandes. Tenemos una entidad que no es un fortín político, pues el 96% de sus funcionarios son de carrera administrativa, vinculados en un tiempo promedio de 20 años. Y además, pues tenemos el vacío de las contralorías territoriales que no permiten que la Contraloría General llegue a ciertas áreas de los departamentos y de los municipios, en lo que no es presupuesto general de la nación y en lo que es presupuesto local de los departamentos y municipios.
Señor Contralor, pues no terminaría el programa, pero hay que hacer un inventario, obviamente. Usted se le metió a los programas de alimentación escolar. Usted nos contó la verdad, la triste verdad de Reficar, del cartel de la hemofilia, del SENA, de los cupos indicativos, la barbaridad de FONADE. Se metió usted con su región, que le debió doler mucho, y confirmar cómo precisamente nuestro Caribe registra casos gravísimos de corrupción, pero no son exclusivamente del Caribe, están regados por todo el país. Pero yo quiero recoger una frase que usted dijo hace poco que me impactó mucho, y yo no supe explicársela a un colega internacional. O sea, ni siquiera encontré la traducción. Usted dijo, aquí no estamos hablando de corrupción. Aquí lo que hay es una robadera. ¿Eso es una condición humana? ¿Esto es que somos así? Es decir, ¿esto es una manera de ver el colombiano la vida? Afortunadamente, son muy pocos. Pero, ¿cuál será el cromosoma de esa robadera, señor Contralor?
Julio, eso es producto de la exasperación que le da uno al ver el cúmulo de cosas mal hechas, de abusos y de mal uso del erario y de los recursos y de los bienes públicos. Realmente le produce a uno una inconformidad muy grande. Entonces yo he propuesto que cambiemos el tema corrupción por la robadera. Yo creo que tenemos que ser más directos en ese tema, porque ha habido un crecimiento de los recursos en el Estado. Hace 100 años era el 8% del PIB, y hoy estamos en el 28% del Producto Interno Bruto, el gasto público. Entonces, eso ha crecido, y ese crecimiento implica de que hay una serie de factores, como las elecciones populares de alcaldes y gobernadores, que tienen unos altos costos, las curules nacionales de Senado, que tienen que reclutar 5 o 10 listas a la Cámara por todo el país. En fin, hay una estructura de inmoral a lo largo y ancho del país, en todos los niveles. y esa es la conclusión a que yo llegué, que cambiemos el término y ya no seamos tan elegantes de hablar de corrupción, sino que seamos francos y hablemos de robadera. Y a mí me produce un dolor que en el área, por ejemplo, de la alimentación escolar, que son 8 millones de niños, es que es una indolencia, en donde hemos descubierto inicialmente los 7 departamentos de la costa y nos fuimos a los 32 departamentos y encontramos el mismo espectáculo en 24 departamentos. Ahí está el balance, en 24 departamentos. Y usted va para el tema de la salud en una doble vía, sobre todo de los usuarios, por un lado, del mal uso del servicio de la salud y de los operadores de la salud. Y va a los temas de infraestructura y encuentra el mismo tema. Y es ese tema de Odebrecht. Es un tema que crispa, que comenzamos con 6 millones y medio de dólares y vamos en 32 millones en coimas. Y encuentra uno que se crispa más y me inconforma más, que en el Congreso, con advertencia, con carta que se mandó, que hice yo personalmente para el presidente de la Cámara, y aprueban una norma que acabo de demandar el jueves pasado, porque el compromiso del gobierno, y eso se lo digo al país porque no lo había demandado, era que modificaría esa norma. Presentaron un proyecto ahora el 4 de agosto, recientemente, pues yo dije, no, yo no me voy sin eso. Esa norma, que es de la ley 1882 del 2018, le autoriza, cuando haya terminación o nulidad en los contratos, al Estado de pagar las coimas, de pagar los sobornos, los maneja a título de gastos o de inversiones en el proyecto. Entonces uno encuentra, y podía pues citarle y durar aquí el tiempo que quiera, usted va escogiendo el tema y yo le voy diciendo el caso concreto, y pues uno se sale en la desesperanza. Ve uno en ese evento que hubo en la Casa de Nariño, alguna luz que haya un gran acuerdo para hacer 4, 5, 6 temas, pero con el tema de normas no vamos a arreglar esto, porque este es un tema cultural que necesitamos pues derrotarlo. Aquí el ministerio más importante que hay en Colombia es el Ministerio de Educación, no es el Ministerio de Defensa ni el Ministerio de Hacienda, porque ese programa estructural que tenemos a lo largo y ancho del país ha hecho metástasis en todas partes.
Contralor, su despacho ha sido un palo en la rueda para cerrar un acuerdo con Odebrecht, para finalmente ponerle punto final al proceso contra esa compañía y definir qué va a ocurrir. Y ustedes han emitido unas cifras y unos estimativos de cuánto está perdiendo diariamente Colombia por cuenta de la parálisis de la Ruta del Sol. ¿Usted le deja a su sucesor algún documento, algo en particular que estime y determine que hay una cifra de la cual Colombia y la Contraloría no se puede mover a la hora de negociar un acuerdo con Odebrecht?
Mire, Juan Pablo, esto es muy claro. La posición de la Contraloría en cuanto al acuerdo que llegue la Fiscalía, y en eso está también comparte esta posición el Procurador General de la Nación, estamos listos para firmarlo. Pero la Contraloría hace una salvedad. Y yo no quería salir con esa responsabilidad personal e histórica de que el acuerdo que se hiciera en la Fiscalía, en el proceso penal, afectara al proceso fiscal, al juicio de responsabilidad fiscal. Eso juicio de responsabilidad fiscal, que es otro de los problemas que hay dentro de esta crisis del sistema fiscal en Colombia, se demora mucho. Prescriben, caducan, pero salen muchos. Y además, eso significaba pues de que salían indemnes en caso de la responsabilidad fiscal. Imagínense que dentro de 2 o 3 años salga el juicio de responsabilidad fiscal y diga que Odebrecht debe pagar 100.000, 200.000 millones de pesos a título de resarcimiento del daño que le ha ocasionado a los colombianos. Y digan, no, ya el doctor Maya concilió eso en la Fiscalía General de la Nación. Nosotros estamos listos y ahí está el apoderado de la Contraloría, y eso se lo manifesté al actual Contralor que se posesiona hoy, el doctor Córdoba, y estamos listos para firmarlo. Ahí estamos listos, nosotros no somos palo en la rueda, eso sí, eso no interfiere en el juicio de responsabilidad fiscal. Si hay un daño que se ocasiona al patrimonio de los colombianos, no puede quedar pues ya conciliado y resarcido con ese pago que ellos pueden hacer de 40 o 50 millones de dólares, que puede ser, Eso va a ascender allá porque hasta ahora los sobornos van en 32 millones de dólares. Comenzamos con 6 y medio con el ex viceministro García y ya vamos en 32 millones de dólares. Esa es la situación y la posición mía muy clara.
Entonces, en ese sentido, ¿quiere decir que usted no estaría de acuerdo con la posición del fiscal cuando menciona que si Odebrecht o cualquier empresa que esté involucrada en escándalos de corrupción zanje sus deudas con el Estado, pueda seguir contratando en el futuro con la administración pública para hacer más obras? ¿Usted cree que sí hay que castigarlos y que no se les debe permitir contratar nunca más?
Yo creo que, Camila, que se configura un mal ejemplo para el futuro de que una empresa, en Estados Unidos lo hicieron, en Panamá lo hicieron, en otros países. Nosotros penalmente somos los que más han avanzado. Aquí ya hay condenas, ahí ha habido cárcel para los responsables de este tema de Odebrecht, pero me parece que seguir el aviso, como usted lo encuentra cuando va a Miami, en las vías de Odebrecht trabajando, pues es un mal ejemplo, porque hay algo que también está haciendo, que es lo más importante de todo, que es la sanción social. Tiene que haber una sanción para la gente, porque es que usted encuentra pues que el senador lo condenan, entonces llega la esposa, condenan a la esposa, llega el hijo, le condenan al hijo, llega el sobrino, y así sucesivamente. Entonces yo creo que aquí tiene que haber una responsabilidad de carácter social, que es uno de los mayores vejámenes que puede sufrir una persona. Usted mire esos venezolanos, el éxodo que hay. Eso antes era el desarraigo de la persona, era el mayor castigo. Hoy hay que sacar esas empresas. Yo no creo que se convierta en un mal ejemplo que siga Odebrecht, porque para los colombianos necesitamos que haya sanción también social.
Contralor, pero entonces, ¿cómo hacer esa reparación total del daño fiscal? Dice usted, más sanciones o que caigan más implicados. ¿Cómo hacer para tener esa reparación total del daño fiscal que causó Odebrecht?
Bueno, ese sí es un juicio de responsabilidad. Nosotros, inicialmente, en este tema de lo que es Gamarra Ocaña y la parte de la Ruta del Sol, que yo tengo el conocimiento histórico que tiene funcionario colombiano más en Colombia, soy yo, porque a mí me tocó decretar la caducidad de esa Ruta del Sol en el gobierno. Eso lleva 20 años, ¿no? Este problema lleva 20 años, este no es de ahora. Eso se caducó, el otorgamiento de la obra que fue en el gobierno del presidente Samper. Llevamos Samper, Pastrana, 8 de Uribe y 8 de Santos. Llevamos 24 años en este tema y no hemos logrado. Entonces tiene que haber una responsabilidad fiscal y la persecución, y tiene que haber una sanción. Es que hay que imponer y operar desde el punto de vista fiscal, disciplinario y penal, llegar con todo. Es que tenemos que llegar con todo, y llegamos con todo y no es suficiente. Se viven muertos de la risa, como Johnny Walker, trabajando campantes y caminando por las calles felices, elegantes. Entonces necesitamos que haya sanción, y yo no estoy de acuerdo. Y yo considero que son empresas que deben irse del país.
Contralor, uno escucha a varios funcionarios de este gobierno y uno ve la posibilidad de que se empiece a implementar el fracking. Usted ha dicho que el país definitivamente no está preparado porque no sabríamos cómo mitigar esos riesgos que causa esta práctica. Pero lo que le digo, el gobierno actual parece que sí lo va a implementar. ¿Cómo ve usted esto?
Yo fui muy claro en el evento que hicimos, en donde participó el embajador de Argentina, que es partidario del fracking, el doctor Manuel Rodríguez, que es uno de los conocedores y ambientalistas de las autoridades en derecho ambiental y en todas las actividades de este renglón, y participé yo, y la posición de la Contraloría es muy clara, que hay que hacer estudios serios, porque eso puede traer unos daños en las aguas superficiales, en las aguas subterráneas, en fin, en varias modalidades. Y ahí ponía un ejemplo el doctor Manuel Rodríguez, muy diciente, que la primera persona que hizo una acción en contra del fracking fue el presidente Exxon en Estados Unidos, cuando en su ciudad, en donde él reside, pues iban a trabajar en fracking. Dijo, aquí sí no, en el resto de Estados Unidos sí, y en el resto del mundo también, pero aquí no. Entonces hay que mirar y sopesar eso. Además, yo creo que las fuentes de ingresos por parte de los hidrocarburos se va a ir transformando poco a poco en el mundo. Son necesarios, son indispensables, pero hagámoslos hagámoslo con responsabilidad, hagamos unos estudios serios, presentémosle a la comunidad de los estudios serios y no presentemos el hecho, bueno, mañana arrancamos en esta exploración horizontal que hay en Colombia y comenzamos pues a trabajar el fracking, a hacer la explotación. Entonces, hagámoslo responsablemente. Esa fue la posición de la Contraloría. No es un no rotundo, un no abierto, contradictorio total, sino que se haga con seriedad y con responsabilidad.
Hablando de estos trabajos que tienen un impacto sobre las comunidades, detengámonos, Contralor, en Hidroituango. La semana anterior se conoció un informe muy, muy jugoso de más de 400 páginas adelantado por la Contraloría sobre, en particular, las licencias de la ANLA y también la manera en que EPM ha estado trabajando en ese proyecto hidroeléctrico en el departamento de Antioquia. Desde la ANLA le contestaron al informe diciendo que se equivocaba la Contraloría al señalar que había habido descuidos por parte de ellos a la hora de adelantarle el seguimiento a las licencias ambientales que se desarrollaron en esa zona. Igualmente, desde EPM contestaron a la Contraloría con un comunicado muy breve diciendo que ellos han hecho el debido seguimiento a los procesos humanos y sobre todo de reubicación de quienes estaban en esas zonas aledañas al proyecto Hidroituango. Detengámonos en Hidroituango. Desde su perspectiva, el proyecto quedó mal licenciado y además no se ha administrado bien por parte de EPM.
Las dos cosas. Y Juan Pablo, ya que usted me pregunta, pues estos son los linchamientos. Todo lo que dice la Contraloría es falso. Es lo que el mensaje que mandan toda la entidad. Lo de Reficar es una persecución. Eso fue un linchamiento. 5 columnistas al tiempo y editorialistas en contra de lo de Reficar. Una responsabilidad. Yo de lo único que hablé fue de los mayores valores. Hombre, hicieron un proyecto de 3.900 millones de dólares y terminó costando 8.060 millones de dólares. Por favor, explíquenle a los colombianos a través de la Contraloría de dónde salieron esos mayores valores, cómo fueron esas autorizaciones, cómo fueron los sustentos y los estudios, porque ese es otro método que hay aquí, ¿no? Ya, pues, metido la mano va el resto del cuerpo. Entonces se invierten 3.900 millones de dólares y faltan 4.000 y hay que meterlos. Y en el túnel de la línea eran 600 mil millones, van 2 billones de pesos y falta 1 billón, entonces hay que pagarlos. Y así sucesivamente. En lo de Hidroituango, pues faltó un seguimiento en la ANLA. Esas fueron unas licencias que dio el Ministerio del Medio Ambiente y la ANLA tenía la obligación de hacerle un seguimiento en ese tema de las licencias. Y en segundo lugar, también hubo un cambio total de los diseños, de la estructura del proyecto, y entonces también hay una responsabilidad en eso, porque usted no puede estar modificando y no informando qué es lo que sucedió en este caso. Pero y además, eso va a tener un problema que lo vamos a ver ya, que es el tema energético de la crisis que va a generar la no entrada de Hidroituango en el tiempo real para el país. Entonces hay una responsabilidad, y seamos responsables y seamos serios y respondamos. Y no le toco el tema social, ¿no? Le dejo el tema social ahí al lado.
Pero en el informe ustedes se lo tocan.
Claro, sí. No se lo toco ahora, para no alargarme.
Pero, Contralor, sobre eso hay un impacto económico, porque finalmente la Contraloría lo que tiene que velar es por los recursos públicos. ¿Cuál es el impacto económico de lo que está pasando, de lo que pasa con Hidroituango?
Bueno, nosotros nada más miramos el tema ambiental, no miramos más nada. ¿Por qué? Porque ahí está uno de los inconvenientes. Esa es una competencia de la Contraloría de la ciudad de Medellín. Entonces, ellos están en eso y tienen que pedir un control preferente, algún interesado, desplazarlos, y debe entrar la Contraloría General de la República. Eso hoy está bajo la égida de la Contraloría Distrital de Medellín. Entonces, fíjese cómo no se permite, por el sistema, que la Contraloría entre totalmente con todo. Y yo, si pudiera haber entrado así, le contestaría la pregunta con mayor amplitud y con mayor conocimiento. Porque mientras nosotros tenemos 4.300 funcionarios, para ponerle un dato, la Contraloría tiene 165 ingenieros civiles en todo el país. Entonces tenemos capacidad para hacer los estudios y tenemos unos convenios ya con universidades, grandes universidades como la Universidad Nacional de Colombia, para apoyar los estudios nuestros.
Contralor, y digamos, en estos casos que son, digamos, bien comunes, en los que los responsables se tiran entre sí la pelota y van en contra de las decisiones de la Contraloría, ¿usted cree que le faltan más dientes a la Contraloría para que no se quede solo en hallazgos fiscales?
No, lo que necesitamos hacer urgentemente urgentemente, yo presenté un proyecto producto de la experiencia al Congreso de la República, es la agilización desde el punto de vista del juicio de responsabilidad fiscal. Eso hay que agilizarlo. Eso no puede seguir con las consideraciones y con la estructura que tiene actualmente, que, para ponerle un ejemplo, el caso de la calle 26 en Bogotá, que fueron 46 mil millones. La primera instancia se resolvió el 23 de diciembre del año 2016 y la segunda instancia me tocó a mí resolverla el 28 de diciembre porque prescribí el 30. Entonces, eso no puede continuar así, en primer lugar. Y en segundo lugar, la Contraloría no puede continuar en su doble condición de hacer la auditoría y hacer el juicio de responsabilidad fiscal, porque ahí estamos siendo juez y parte. Y en ese aspecto, si soy muy liberal, se necesita la garantía del debido proceso para los servidores públicos y los servidores que son procesados. Y cuando usted es juez y parte, imagínese que la fiscalía hiciera la investigación y además hiciera el juicio. De ahí no sale nadie, pero hay un juez de garantías, un juez independiente que hace el juicio de responsabilidad penal.
Señor Contralor, mis compañeros siguen con el inventario, pero tal vez lo importante es que usted nos explique lo que nos está contando. ¿Qué se puede hacer? Ese castigo social que es importante, que es tal vez una herramienta que está en manos de todos. No seguir con los corruptos, decirle no a los corruptos. Y por supuesto, la parte disciplinaria y la parte penal, pues avanza, pero con las velocidades que usted conoce y con las triquiñuelas que usan los afectados por las sanciones. Yo quiero hacer la pausa, es para hablar de usted, de su vida.
Sí, cómo no.
Usted termina un mandato muy exitoso, pero usted está todavía muy joven, tiene mucha fuerza, yo lo veo muy activo, lo quiere mucha gente, conoce a mucha gente. Yo no sé, estoy pensando con el deseo seguramente, pero usted sería un hombre interesante para representar a su región en una contienda presidencial. Sé que usted ahorita lo que quiere es montarse en un avión y botarse en una hamaca, quién sabe por cuánto tiempo, a oír lo que a usted le gusta, que son sus deliciosos vallenatos. Pero esa felicidad, en 20 días usted está desesperado. Desesperado.
Eso es cierto, Julio. Uno termina estas labores y yo he dicho que me voy para Nabucima, que es un pueblo hermoso indígena que está en la Sierra Nevada de Santa Marta, a 2 horas de Valledupar. Ahí se purifica el alma, ahí no hay corrupción, ¿no? Ahí no hay acueducto, no hay alcantarillado, los indígenas no permiten nada de eso, entonces ahí estamos lejos de la corrupción, ahí está purificada el alma de los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, esas etnias tan valiosas que tenemos allá. Pero hay que volver, yo voy a retirarme, me retiro y vuelvo a mi oficina, vuelvo al Externado de Colombia, de donde es mi casa de estudios. Presidente de la Asociación de Salud, no busco cómo vincularme académicamente, pero yo voy a seguir hablando, voy a seguir interviniendo, y yo creo que la costa atlántica necesita un liderazgo, necesita, no sé quién será el líder, pero necesita unificar un liderazgo y transformar algo muy importante, que es las costumbres políticas de Colombia y de la costa atlántica en general. Hay que transformarla, Julio. Esto es inviable. Yo le digo con toda la experiencia. Yo fui 8 años magistrado de la sala disciplinaria juzgando la conducta de los jueces, fiscales, magistrados de tribunales y abogados en ejercicio. Luego 8 años procurador y ahora 4 años. Y si esto no se le da un giro, esto es inviable, Julio. Esto es inviable. Esto está llegando a unos puntos de no retorno. Mire, ese hecho, sin buses, sin plata, sin afiches, sin ron, sin tamales, sin gaseosa, sin nada, de los 11 millones y medio de votos el domingo hace 10 días, pues es un símbolo. Esos 8 millones, que es un pésimo candidato, el señor Gustavo Petro, es otro campanazo. Aquí pues está formándose algo, aquí está comenzando algo nuevo. Y un gobierno, pues, que está dispuesto, que es sorprendente, dispuesto a no entregar los cargos públicos, a no entregar los cargos públicos como se entregaban antes. Esos son hechos nuevos, eso va a modificar las conductas, las costumbres, porque si eso no se hace, pues esto se vuelve inviable. Ya esto no es viable. Usted no tiene que buscar para ser gobernador del Cesar 20 mil, 30 mil millones de pesos. Para ser gobernador de La Guajira, 20 mil o 30 mil millones de pesos. Y entonces, ¿quién patrocina eso? El partido más poderoso que yo he dicho en Colombia, que es el partido de los contratistas. El partido más poderoso no son ninguno de esos partidos que usted haya mencionado. Olvídese. Eso es con dinero, y para ser usted senador y para usted ser alcalde. ¿Y de dónde retorna esa inversión? De los contratos, del erario, de los dineros, de los recursos públicos. De ahí viene eso, llegan los compromisos. Pero entonces yo creo que hay una punto de partida.
Alberto ya me respondió clarísimo. candidato presidencial en potencia por su región, ¿y qué tal con la bandera con que arranca, Alberto? O sea, queda en el partidor en un sitio de privilegio, y además vinculado con la academia, y además, pues coherente con lo que ha sido sus últimos 4 años. Creo que me respondió, ¿o no, Alberto?
Sí, bueno, él en realidad siempre ha estado ahí, ¿no? Él ha estado en el podio para ver si se le mide o no se le mide. Pero estos 4 años sí fueron definitivos. Definitivos porque la Contraloría ha tenido tiempos buenos y tiempos malos. Y el doctor Edgardo, cuando inició su actividad en la Contraloría, dijo que él iba a cumplirle al país para volver la Contraloría lo que fue en su momento la más importante, o tal vez una de las más importantes, la del presidente Carlos Lleras Restrepo, que antes de ser presidente y jefe de su partido, desde la Contraloría convirtió ese despacho en un instrumento del Estado muy serio. Y cuando arrancó dijo que él quería hacer eso, volver a esas épocas, y lo logró. De manera que sí tiene asfaltado el camino,
es que deja
para poderse mandar como usted lo sugiere.
Pero es que, Alberto, son 5 contralores que estuvieron en la cárcel. Hoy estamos hablando con el contralor, pero estamos hablando con un funcionario de primera. O sea, no le van a caber los resultados en su informe a la opinión pública de todo lo que ha pasado. Yo le quiero preguntar sobre un caso en particular, porque yo creo que el presidente Santos fue asaltado en su buena fe. 2 funcionarias del mayor nivel denunciaron al director del SENA, al doctor Prada, y el presidente, antes de irse, dio unas declaraciones diciendo que esos eran cuentos de la W, que todo había sido archivado contra el señor del SENA. Yo quiero preguntarle, ¿tiene razón el presidente? ¿La Contraloría no hay ninguna investigación pendiente contra el SENA?
No, Julio, eso es totalmente, no es cierto, porque lo que hay son los juicios de responsabilidad fiscal de un informe de una auditoría que ustedes aquí le informaron al público. En estas cabinas, me imagino que todos los días la corrupción transita, diariamente por esta cabina transita la corrupción, y ustedes informaron esto, y eso originó los juicios de responsabilidad fiscal. Ahí no ha habido archivo de negocios, ni ha habido nada de eso que se manifestó en ese momento.
Precisamente, señor Contralor, dentro de esa auditoría que usted menciona, que nosotros aquí estuvimos informando, pues ustedes decían que se evidenciaban esas irregularidades en la prórroga de contratos y también de convenios en varias de las sedes del SENA en todo el país. ¿Usted se va y cómo queda eso en la Contraloría?
No, ya eso queda pues en la delegada de juicios fiscales y responsabilidad fiscal, que es una repartición de la Contraloría que adelanta los juicios fiscales para establecer ya la responsabilidad de los autores de estos hechos.
Señor Contralor, yo lo voy a poner a usted en aprietos con la siguiente pregunta, porque en medio de esta campaña que hubo, de esta carrera que hubo para llegar a ocupar su cargo, la Contraloría, pues hubo un candidato con quien sin duda terminó dándose un enfrentamiento de micrófono, me refiero a José Félix Lafori. Usted hizo una alusión en un foro público sobre uno de los candidatos que estaba aspirando a llegar a la Contraloría, y entre líneas todos leímos que se trataba del doctor Lafori. Y él salió a señalar que esto era una vendetta personal suya desde comienzos de la década de los 80 por una deuda de 70 mil pesos. Pero luego se denunció incluso que usted podría tener intervenidos o estaría haciendo seguimientos a él y a su esposa, la congresista María Fernanda Cabal. En fin, también el doctor José Félix se ha enfrascado con usted en una discusión sobre el manejo del fondo del ganado y los recursos, usted señalando que ha habido irregularidades y él negándolas. ¿Cuál es la realidad de su relación con José Félix Laforí? Y yo quiero que arranquemos por esa deuda. Esa deuda de los 70 mil pesos, esa es la fuente de esa enemistad que pareciera existir entre los dos y que lo llevó usted a señalarlo tan contundentemente en medio de la contienda para llegar a la Contraloría.
Mire, no he contestado nunca ninguna de esas manifestaciones que ha hecho este señor, pero simplemente usted ha tocado cuatro puntos. Primero, la manifestación mía en el foro anticorrupción del Esterdado, en donde se presentó un trabajo extraordinario de cuatro volúmenes sobre el tema de la corrupción en Colombia. Allí yo hice la manifestación y me faltó quizás ser más amplio, sin mencionar nombre alguno, de que a una entidad como la Contraloría no podía llegar una persona corrupta, como tampoco podía llegar a la dirección de un jardín infantil un violador. Lo antecedió, pues, ahí estaba presente la vicepresidenta, en un foro que habíamos hecho 15 días antes con el presidente del BID, la Contraloría y la Procuraduría, y desde luego, pues allí estuvimos y la vicepresidenta manifestó contundentemente que el gobierno quería contralor de bolsillo. Esa fue la manifestación. Yo dije simplemente eso. Aquí me acuerdo escuchar abrir el noticiero a Julio directamente diciendo: el doctor Maya no mencionó a nadie. Como dicen en mi tierra, yo no dije pescado, o simplemente dije pescado y salieron a escamarse, en primer lugar. En segundo lugar, yo no tengo deudas, yo no tengo cosas impagadas, yo soy un hombre correcto en mis procederes y en mis asuntos privados y públicos, y por eso tengo mis manos vacías, pero las tengo limpias. Y sobre las interceptaciones, en primer lugar, pues si la Procuraduría tenía la atribución constitucional y la tiene de realizar interceptaciones. El señor Ordóñez luego llegó, mandó a la viceprocuradora para que me denunciara en el Consejo de Estado, y la sala plena del Consejo de Estado, todos los sin salvar un voto, dijeron: esas son unas competencias de la Procuraduría. Igualmente, la Corte Suprema, en muchas casaciones de personas que fueron condenadas por interceptaciones de la Procuraduría, manifestó claramente que era una atribución y que no casaban los negocios, y no se anulaban esos negocios. Y por último, la Corte Constitucional. Entonces, eso es de una claridad absoluta. Esos son los aspectos importantes, y en ese momento la señora María Fernanda Cabal, pues, no estaba en el espectro político, porque eso fue hace más de 10 años, no existía en el espectro político en ese momento. Entonces, yo he actuado, y quiero dejarle claro al país, en la medida que me toca actuar. Lo que pasa es que cada vez que uno hace una actuación, entonces viene que es persecución personal, vienen unos argumentos baladíes e infames sobre ese tema, y esa es la razón que tengo que darle, ya que usted me pregunta, porque yo pues estaba dispuesto a no responder nada, porque yo creo que uno no puede centrarse. Así fue con lo de Reficar, así fue con lo de con varias cosas. Usted acaba de decirme lo de Hidroituango, ahí mismo salen a revirarle a uno. Así fue las corporaciones autónomas regionales, pero inmediatamente llegaron en lo mismo.
Pero doctor Maya, en esa última carta que usted manda al Ministerio de Agricultura, usted confirma una preocupación de hace rato, y es el manejo de ese fondo especial. Es decir, ¿para usted no es confiable que ese fondo lo maneje el doctor Laforí?
Yo me refería a Fedegán, y desde luego que tiene que ver con quien presida Fedegán, pero es a la entidad.
Me refiero al tema de los parafiscales.
Sí, por eso. Entonces me refería al fondo del ganado. Ese, el gobierno nacional, no la Contraloría, que hizo unos controles de advertencia con mi antecesor en el 2008, en el 2006, en el 2010, no los hizo Edgardo Maya, pues advirtió una serie de circunstancias, y el gobierno encontró un mal manejo de ese fondo, y unas inversiones y unas garantías por parte de ese fondo de una empresa, Friogán, y entonces resolvió despojar a Fedegán del manejo hace 4 años o 3 años, no recuerdo Y ahora pues viene otra vez el contenido y la decisión de abrir una licitación, y me imagino que ahí hay una norma que existe en donde dice que eso tiene que manejarlo FEDEGAN. Entonces pues el fondo de ganado vuelve a FEDEGAN. Yo lo único que estaba haciéndole era el comentario al ministro para que supieran qué era lo que iban a hacer, porque es que el tema es que aquí en el país la Contraloría, como se le quitó el control de advertencia, entonces tiene que esperar que haya el incendio y que pase todo lo que pase, y después llega a recoger los despojos.
Pero señor Contralor, usted dice FEDEGAN, que usted hace referencias a FEDEGAN, pero FEDEGAN tiene un presidente, el presidente es José Félix Laforín.
Sí, sí, sí.
¿Usted cree que si hubiese un cambio en la presidencia de FEDEGAN, eventualmente sí se podría contemplar
No lo considero así. No, yo creo, yo hablo institucionalmente, porque yo no hablo de personas. Es que el tema es que yo hablo de personas. Cuando la Junta Directiva de Ecopetrol, le dije, yo no tengo nada contra la Junta Directiva de Ecopetrol, yo no tengo nada contra la Junta Directiva de Reficar, yo no tengo nada contra los directores de las corporaciones autónomas, que se acaben las contralorías municipales y departamentales, yo no tengo nada contra los contralores municipales y departamentales, contra los funcionarios. Es un tema estructural, es un tema institucional. Yo hablo institucionalmente, y entonces salen a decir que es persecución, que es todo esto, y ¿cómo hace uno? Uno no puede agarrarle la boca a los demás.
Contralor, pasemos al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE. El gobierno actual está intentando, digamos, limpiar la casa, sacando personal, revisando contratos, poniendo denuncias, pero usted ha sido claro en que esta entidad tiene que liquidarse. ¿Usted de verdad cree que ya no cabe una reestructuración en este fondo?
Mire, el FONADE, en primer lugar, fue creado para suplir algo que no tienen los municipios y no tienen los departamentos, las capacidades para hacer estudios para sus inversiones. Y le voy a poner la radiografía de FONADE sin salir de casa, como dice. La Contraloría compró, con dineros autorizados por el COMPES y el CONFIS, ese edificio que tenemos. Ese edificio costó 300.000 millones de pesos aproximadamente. Y había que dotarlo de los muebles. Entonces el ministro en el año 2015 a finales me dijo, mire, Contralor, aquí hay 5.000 millones de lo que ustedes han estimado y FONADE estimó que valen los muebles de la adecuación de ese edificio. En febrero le entregó los otros 10.000 millones. Entregaron el dinero, fuimos a FONADE y pongan atención a este ejemplo. Ellos cobran 1.000 millones por la operación, y eran 14.000 millones que cobraban. Entonces me dice el director de FONADE, Contralor, esos muebles valen 21.000 millones de pesos. Le dije, no, pero es que nada más hay 14. Reajusten ese estudio que ustedes acaban de hacer, y llegó y me dijo, vale 17.000 millones. Le dije, pero usted no entiende el idioma español, que nomás hay 14.000 millones. Pues, para concluir, con intervención de la Procuraduría, con carta de preventiva del Fiscal General de la Nación y con el Contralor General de la República, adjudicaron el contrato en 7.400 millones. O sea, que de 13.600 millones quedaban por fuera del tema. Eso es para que ustedes vean la dimensión de lo de FONADE. Entonces FONADE se volvió una empresa de contratación, se la entregaron a sectores políticos y ahí terminó. FONADE hay que reestructurarlo. FONADE, la solución, y lo dije delante del presidente en el foro, en el encuentro que hubo en la presidencia de la República, anticorrupción, después del referéndum, que eso hay que volver a que sea FONADE lo que era. Ayudar a los departamentos, ayudar a los municipios, porque ahí hay otro problema. Esos señores que hacen los estudios allá para la inversión diseñan de una vez la licitación para sus amigos. Entonces son licitaciones tipo sastre que van dirigidas a quién va a licitar. Entonces le dicen, bueno, liciten esto, que ya aquí está esto estructurado en esta forma. Entonces es una manera de que FONADE tiene que volver a ser el propósito que tuvo en sus comienzos. Para eso se creó FONADE, pero terminó siendo un tema de financiamiento y de inversión de proyectos del Estado, y ahí está el estruendoso fracaso.
Doctor Maya, no lo quiero despedir sin intentar meterlo en un lío. Usted acaba de decir que Petro es un pésimo candidato. Eso quiere decir que usted votó por Duque. ¿Cómo le ha parecido Duque presidente?
No, yo no voté por Duque, yo voté por De la Calle.
Pero después ya tenía que votar.
Y después voté en blanco. Yo soy franco.
Ah, votó en blanco.
Yo soy franco, yo soy de frente.
Entonces,
de frente.
Sí.
Entonces,
sí,
ahora sí la pregunta se pone buena. Hágalo. ¿Cómo va Duque presidente de un hombre, bueno, que votó en blanco?
Bueno, yo lo veo con optimismo. ¿Sabe que sí? Se lo digo sinceramente, con optimismo, bien intencionado, con un propósito de hacer un nuevo estilo presidencial, de hacer una ruptura en ese tema de la repartición de las canonjías y de los cargos. Me parece muy bien. Le cuento algo, pues, sorprendente. Quien era vicecontralor, hoy es la jefe nacional de planeación, cuando él la designó, le dije: ¿usted había hablado alguna vez con el presidente Duque? Nunca. ¿Usted había hablado con la doctora Marta Lucía? Nunca. La conoció en la reunión que tuvimos de 2 horas en la Contraloría, y después en un empalme que duró 5 horas, porque después que conversamos con el doctor Duque y la doctora Marta Lucía, dijo: aquí está la verdad, en la Contraloría es donde está la verdad, en las instituciones creo que no está la verdad. Entonces la comisión de empalme, con el señor Carraquilla a la cabeza, viene la semana entrante para acá, y duraron 5 horas con los delegados de las 7 reparticiones, y entonces pues ahí quedó la impresión de ella. No sé, no, eso es una decisión totalmente de él, absolutamente nada que ver, fíjese ese origen. Entonces yo creo que ahí hay una cosa, y he visto gente nombrada que yo no los vi nunca de duquista ni de uribista. Ahí hay una cantidad de gente que está lejos de eso.
Y hay ratificados del gobierno anterior.
Y ratificados.
Pero, doctor Maya, ya que Julio lo puso a hablar de política y de este gobierno, sí, entonces me atrevo a decirle algo, porque en este momento hay dos teorías, digamos, que es las teorías que la gente maneja. Uno, que el presidente Duque hoy es preso de su promotor, que es el senador Álvaro Uribe, y que eso lo vimos con el proyecto de ley que se presentó o que se quería presentar en el Congreso para darle facultades especiales para subir el salario mínimo por decreto. Y otros dicen que realmente lo que aquí estamos viendo es policía bueno y policía malo, que aquí no hay ningún presidente preso de un senador, sino que acá hay un acuerdo perfectamente claro en donde el que pone la cara de policía malo es el senador Uribe y queda el presidente Duque de policía bueno. Estoy segura que usted ha oído esas dos tesis existentes de lo que pasa en la política hoy, sí, en el país. ¿Usted cuál cree que es la verdad?
Bueno, Camila, hable conmigo sin prevención, que yo fui contralor el viernes hasta las 12 de la noche y ya no soy contralor, así que
soy un hombre libre. O sea, que puede decir lo que quiera.
Soy un hombre libre. Aquí están abiertos estos micrófonos. Mire, yo creo que sinceramente hubo una claridad, y una claridad absoluta. La hizo la doctora Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta, diciendo: mire, el Centro Democrático es una cosa y nosotros somos el gobierno. Yo creo que hay unas señales muy claras que está mandando el presidente Duque, que él es el gobierno, que él es el gobierno, que él está haciendo las cosas y está gobernando, y él va a ser el responsable. Y hay una cuestión primitiva, que se la digo: el doctor Duque tiene 42 años, le quedan 30 a 40 años de vida política, y entonces pues, y es un periodo de 4 años, aquí no hay reelección. Aquí se pueden quemar las naves, que no va a pasar nada, que pase lo que pase, no tiene que hacer ningún cálculo ni complacer a nadie. Entonces debe echar hacia adelante y realizar el gobierno que él le prometió a los colombianos, y que en la medida que vaya desempeñando el cargo va a tener que hacer rectificaciones de promesas que hizo, porque la realidad a veces le impone a uno una circunstancia diferente. Pero yo creo que el rumbo es un rumbo indicado.
O sea, independiente, es lo que le entendí.
Eso es independiente, está independiente. Sí, sí. Está, lo veo independiente, y él no se va a atar, y ya hay una línea que lo critica y que
y entregó tampoco, los cargos. Y tampoco va a pelear con el senador, ni lo va a provocar, ni le va a irrespetar. Va a hacer su trabajo y tendrá en cuenta comentarios que le hacen desde la bancada y que le hace el senador Uribe, que es su mentor, y él nunca lo va a negar.
Julio, con dos palabras: ni incondicional ni traidor.
Ahí está, independiente. Doctor Maya Villazón.
Pero mire, Julio, antes de que se vaya el doctor Maya, que yo no sé si usted se me...
Falta ponerlo a cantar, ¿no?
Sí, no, pero es que hay algo importante, y me disculpa que yo lo devuelva, doctor Maya, pero es que la congresista María Fernanda Cabal dijo algo muy delicado, y me parece importante que usted responda sobre eso, porque dijo que usted, que habla de corrupción, ¿por qué no cuenta por qué durante mucho tiempo ordenó interceptar los teléfonos de la casa de ella y de su esposo ilegalmente a través de un equipo de interceptación en el piso 26 de la Procuraduría? 12.000 llamadas y nunca encontró nada. Viejo malvado y obsesivo.
No, ya yo le respondí a Calvás y ya está agotado ese tema, Camila.
Contesta. Sí, es que ya lo ha contestado. Doctor Maya Villazón, gracias por estos 4 años. Merecido descanso. Sanación con los indígenas. De vuelta a su entorno familiar con mayor tiempo. De vuelta a lo que a usted siempre le ha gustado, su externado, su universidad, sus profesores. Y seguramente que nos acepte permanentemente opinar sobre los temas de Colombia. Sería usted un gran coequipero de una mesa de trabajo de un medio, como tantos que hay en Colombia, unidos en su causa, en la causa que debe ser la de esas 12 millones de opiniones. No más corrupción. Estamos mamados de la robadera, palabra que usted encuñó. Muchas gracias por su tiempo, por su trabajo, su compromiso, y bueno, nos estaremos viendo, doctor Maya.
Muchas gracias, Julio, muy agradecido con ustedes, con todo su equipo de trabajo, especialmente con Alberto, con Juan Pablo, con Lucas, con María Camila, con Camila, con todo su equipo esplendoroso que tiene aquí de hombres y de mujeres, que es lo más importante. Y además estoy a la orden para lo que usted disponga y a colaborar en lo que sea por el bien del país.